En COPE más Valencia, duros a 4 pesetas.
Muy buenas tardes, esto es el Duros a 4 pesetas, el programa de economía de COPE más Valencia. Empezamos hablando de la guerra en Ucrania. Esta semana continuamos estando muy pendientes de lo que está pasando en Ucrania, de la guerra que ha iniciado Rusia. Hoy queremos hablar de cómo las empresas españolas se pueden ver afectadas por la ciberdelincuencia que viene de hackers rusos. Saludamos a Enric Vilamajó, CEO de Winterman. Enric, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Rusia hace ciberataques?
Sí, la respuesta es sí. Habría que diferenciar mucho entre lo que es Rusia Estado de lo que es la nación rusa y las empresas y personas que viven allí, ¿no? Ciberataques o ciberguerra proveniente del Estado, de la administración rusa, hombre, no se tiene la prueba a ciencia cierta, pero bueno, toda la información apunta que efectivamente sí, se están produciendo ahora un incremento muy importante de los ciberataques. Y históricamente pues se tiene pues, constancia de que podría muy bien ser así. Uh-huh. Lo que sí es cierto es que desde Rusia hay grandes mafias y grupos organizados de ciberdelincuencia, y estos están permanentemente generando códigos para atacar y dañar, pero principalmente atacar al mayor número de empresas del mundo posible.
Uh-huh. ¿De qué manera se producen estos ciberataques?
Bueno, la forma más habitual hoy en día es el secuestro de datos, que se llama ransomware, que lo que supone es un virus que afecta e infecta un ordenador, toma control del sistema, de la red, y en algún momento dado se activa encriptando toda la información que hay en la organización o en esa red local, y solo te dan el código de desencriptación si pagas una cierta cantidad, normalmente en criptomonedas, a una dirección o a un wallet que está en Deep Web.
¿Y por qué en criptomonedas?
Bueno, la criptomoneda lo que hace es dificultar mucho la trazabilidad y afecta mucho la transparencia. Es difícil saber quién es el consumidor último de esa criptomoneda. Seguir el flujo de todo esto es mucho más complicado que a través del mercado financiero tradicional.
¿Qué tienen que hacer las empresas que se ven afectadas por estos ciberataques?
Lo primero que deben hacer es ponerse en contacto con expertos en recuperación de datos. Normalmente los equipos informáticos, los servicios informáticos de una empresa no tienen habitualmente la especialización de recuperación de datos y respuesta a incidentes de estas características, y aquí lo que hay que hacer es intentar encontrar fisuras o debilidades que el propio software o el propio malware haya podido tener para poder recuperar el mayor número de información, desde luego sin entrar en contacto con el hacker ni pagar nada. Nosotros recomendamos siempre denunciar, aunque la utilidad real es mínima, pero sirve para desincentivar y ampliar un poco las estadísticas al respecto, ¿no?
¿Y cómo podemos protegernos para no ser víctimas de esos ciberataques? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer las empresas y los empresarios que están escuchando estos momentos COPE más Valencia?
Bueno, mi principal consejo siempre es el mismo. Sentido común en el uso de nuestros equipos informáticos, teléfonos móviles, cada vez que entramos en Internet estamos entrando en un mundo para la mayoría de los usuarios totalmente desconocido, y por tanto desconocemos los riesgos reales que tiene, ¿no? Y tenemos mucha tendencia a compartir nuestros datos personales en todo tipo de foro, de aplicación o de web que nos lo requiera, ¿no? Estos datos normalmente acaban siempre en manos de este grupo, de este tipo de gente, ¿no? Por otro lado, tenemos también una tendencia excesiva excesiva abrir todo tipo de correos o descargar todo tipo de archivos que pueda venir de un correo electrónico, o incluso cuando desconocemos la procedencia, ¿no? Simplemente con que sea un correo mínimamente atractivo, pues tenemos muchos números de que alguien de nuestro entorno, de nuestra organización, lo abra, ¿no? Pues siendo conscientes de que el eslabón más débil de la cadena de seguridad es el usuario, mi primer consejo es tomar conciencia, formar a la gente para que tenga passwords distintos para cuentas distintas, usuarios distintos al que utiliza en la empresa en un entorno privado, que no se meta en lugares donde desconoce o, bueno, la curiosidad mató al gato, ¿no? Dicen, pues ese es el principal consejo. A partir de ahí, pues tener actualizadas las versiones de nuestros sistemas operativos y de los software o aplicaciones que utilicemos más habitualmente, sería otra recomendación sencilla y efectiva, porque las actualizaciones suelen llevar siempre algún paquete de nuevas medidas de seguridad en función al malware que va circulando por ahí, ¿no? Uh-huh. Y finalmente, tener una copia duplicada de nuestra información y de nuestros sistemas operativos y de nuestros sistemas de funcionamiento interno, siempre aislada de nuestro servidor primario, que no haya una conexión permanente, porque en cuanto el virus infecta al servidor, encuentra normalmente la ruta para ir a infectar también la copia de seguridad. Uh-huh. Algo que parece muy obvio, pero que la mayoría de las empresas no tienen.
Uh-huh. Enric Vilamajor, CEO de Winterman, como siempre, un placer, que vaya muy bien, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Duros a cuatro pesetas.
Vamos a hablar con los abogados de Aporcentaje porque hoy nos interesa un seguro. Se llama el seguro de caución. ¿Qué es? Pues lo preguntamos a Jorge Fuset, director de Aporcentaje. Jorge, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Kim.
¿Qué es esto del seguro de caución?
Sí, a lo mejor suena un poco diferente o raro y la gente no está acostumbrada. Efectivamente, son seguros poco conocidos, pero con un ejemplo quizás enseguida lo va a entender la gente. Por uh-huh. ejemplo, pongamos el caso de un alquiler de una vivienda, ¿vale? A lo mejor soy el propietario de una vivienda y me interesa asegurarme que voy a cobrar determinados meses, pase lo que pase. Es decir, aunque no pague el arrendatario, yo quiero cobrar esos meses. Bien, pues la opción que tengo es contratar un seguro de caución. Es decir, no lo contrato yo, le obligo al arrendatario a que lo contrate en mi favor. ¿Vale? Por tanto, el tomador sería el propio arrendatario, en este caso, que contrata con la compañía de seguros un seguro conforme, si él no puede pagar, me va a pagar la compañía de seguros. Y una vez pagada la compañía de seguros, ya se entenderá la compañía de seguros con el arrendatario para que le pague a la compañía de seguros. Pero yo, de momento, pido, por ejemplo, aparte de la fianza legal, 3 meses... De seguro de caución, con lo cual me aseguro que mientras, por ejemplo, inicio un procedimiento de desahucio, voy a ir cobrando esos 3 meses, 4 meses o los que se pacten por parte de las partes. Por tanto, es un seguro accesorio a una obligación principal que normalmente es un contrato, pero como veremos a continuación, no siempre es un contrato.
¿Y siempre son seguros para alquileres, para el sector inmobiliario, o se pueden hacer para otro tipo de servicios?
Efectivamente, como sustituto, que es de un aval bancario, Kim, tiene una serie de ventajas. Es decir, porque efectivamente también el propietario tiene la opción de pedir un aval bancario, ¿verdad? Uh-huh. Que también se utiliza en muchas otras cosas, como veremos a continuación. Pero ¿qué ventajas tiene hacerlo por el seguro de caución? En primer lugar, porque no entras en lo que se llama el CIRBE. El CIRBE es aquel listado, aquellos datos que tiene el Banco de España de todo lo que responde delante de entidades financieras, de todas las deudas que tienes con entidades financieras, por ejemplo, hipotecas, préstamos, créditos, tanto de empresas como de particulares. Por tanto, que no salgan el CIRBE consigue que no me vaya a perjudicar si voy a solicitar un nuevo préstamo, porque los bancos ignoran de alguna manera que tú tienes este seguro de caución. Uh-huh. Luego, no tienes que tener el dinero inmovilizado. Muchas veces, si le pido un aval bancario que necesito al banco, me va a decir, vale, pero deja inmovilizado este dinero. Claro, entonces si lo tengo que dejar inmovilizado tampoco me sirve, no me sirve de mucho. Suele ser más barato en cuanto que no hay gastos de notaría y gestión. Y la prima, esto es también importante, es un gasto para la empresa, ¿vale? Uh-huh. Y eso lo puede directamente deducir. Y como y me preguntabas, ¿dónde más se suele utilizar este seguro de caución? Pues bien, se suele utilizar, por ejemplo, en las obras públicas. La administración, tanto para obras públicas como servicios públicos, se quiere asegurar de que el que se presente a un concurso pues realmente va a hacer la obra si es designado. O, por ejemplo, se quiere asegurar la administración de que finalmente se cumplirá con esa obra. Por tanto, se exigen esos seguros de caución para que se responda, para tener la seguridad de que en el caso de que haya que solicitar perjuicios a ese contratista que no ha cumplido, pues pueda haber cobrada la administración. Por ejemplo, también en las construcciones privadas, si compramos un piso, por ejemplo, de obra nueva que se está construyendo, le puedo exigir al promotor, al constructor, que me entregue de las cantidades que yo voy entregando a cuenta, que me entregue un seguro de caución por si acaso luego finalmente esta obra no se acaba, que yo pueda recuperar este dinero. Tanto también en las garantías aduaneras, en las garantías judiciales, por ejemplo, para evitar ejecuciones, para el ejercicio a veces incluso de una actividad y, por ejemplo, también en el caso de las energías renovables. Los famosos huertos solares, acuérdate que las empresas o los particulares que son propietarios de estos huertos solares reciben una subvención porque allí pues se produzca electricidad mediante energía solar. Si no lo haces, pues tus seguros de caución que te has visto obligado a dar a cambio de la subvención pues van a responder por ti.
Pero sobre todo también para el tema inmobiliario y también por el tema de alquileres, que la verdad es que la legislación pues no protege a los propietarios. Cuando alguien no paga puede estar incluso medio año, creo que un año incluso sin pagar. Esos seguros son pues perfectos, ¿no?, para evitar esta morosidad en los alquileres.
Claro, efectivamente hay un gap desde que hay un impago por parte del arrendatario pues hasta que conseguimos de alguna manera pues que recuperar la posesión de esa vivienda para poder volverla a alquilar, pues efectivamente pues puede pasar un tiempo, que a las de 6 meses, pero pues, igual puede ser un año también. Entonces, uh-huh, estos seguros cuanto menos te van a cubrir por unos meses que vas a seguir cobrando la renta.
Vamos a recordar cómo funciona. Si tú eres propietario, por ejemplo, y quieres alquilar tu piso, puedes decirle al futuro inquilino que contrate un seguro de caución. Este seguro lo que hace es que esta persona paga un dinero, paga un seguro a una compañía de seguros, nunca mejor dicho, y si este no paga, la compañía deberá de abonar el dinero que no ha pagado. ¿Funciona más o menos así?
Efectivamente. Lo que pasa es que si luego el problema se lo
cobra, es cobrar de la compañía, ¿no?
El problema luego será de la compañía de cobrar de su asegurado, pero uh-huh, pero cara al propietario del piso le da la seguridad de que como mínimo la aseguradora, lógicamente por su solvencia, pues le va a pagar, lógicamente. ¿Cuándo va a intervenir un abogado aquí? Cuando, por lo que sea, esa aseguradora que tú tienes un seguro no te paga, pues yeah, poniendo cualquier excusa, lo que sea, entonces ese propietario tendrá que dirigir una acción contra esa aseguradora, pero no es lo habitual.
Lo que siempre decimos, ¿no? Cuando la aseguradora empieza a mirar la letra pequeña y te empieza a dar excusas de que no te paga porque hay un artículo que dice no sé qué y se interpreta, y es donde actuáis vosotros para poder cobrar esas primas.
Sí, o por ejemplo que el propio asegurado haya denunciado una situación, pongamos por el caso, una avería en la vivienda que hace que sea uh-huh, inhabitable, ¿no? Yeah. Entonces, imagínate que el arrendatario envía un burofax a la compañía de seguros comunicándole, oye, que es que el propietario no me está subsanando este problema, no quiero que le pagues porque yo no voy a pagar, por ejemplo, ¿eh? Uh-huh. Ahí se puede dar un conflicto que lo tiene mal la compañía de seguros, porque precisamente esos seguros están para estar por encima del bien y del mal. Pero bueno, ahí se puede encontrar con una contradicción a la compañía de seguros y ya en algunos casos puede intentar rechazar el pago.
Jorge Fuset, director de Porcentaje, muchísimas gracias.
Muchas gracias. gracias a vosotros, Kim, como siempre.
Duros a cuatro pesetas.
Vitalias forma parte de un grupo empresarial con más de 30 años de experiencia dando servicio al sector de la tercera edad. Vitalias es experta en rentas vitalicias. Nos explica más detalles Carmen Pala. Carmen, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Kim, ¿qué tal?
La primera pregunta es obligada. Explícanos qué es esto de una renta vitalicia.
Mira, la renta vitalicia es un contrato que se formaliza delante de notario, mediante el cual la persona mayor lo que está recibiendo es una renta mensual de por vida, ¿no? Entonces, es a cambio de ceder la nuda propiedad de su vivienda y se reserva el usufructo vitalicio que le permite seguir viviendo en su casa.
¿Y quién puede solicitar esta renta vitalicia?
Mira, pues cualquier persona mayor que tenga más de 70 años.
¿Cómo se calcula el importe que cobra la persona que realiza una renta vitalicia? ¿Cómo es este cálculo?
Mira, el importe se calcula de la siguiente manera. Lo que haríamos es una valoración de la vivienda y según valoración de la vivienda y la edad de esa persona mayor o de esas personas mayores, la más joven de las dos, lo que ya tendríamos es el importe de la nuda propiedad. Y ese importe de la nuda propiedad se dividiría en cuotas mensuales de por vida.
Vamos a resumirlo para que los oyentes lo puedan tener más o menos claro. Cuando tú tienes un inmueble, hay, digamos, dos tipos de propiedades. La nuda propiedad, que es a quien está atada, ese nudo, esa propiedad, y después el usufructo, que es el disfrute, la utilización de ese inmueble. Lo que hacéis vosotros es vender la nuda propiedad, es decir, a quien está atada, pero la persona que vende el inmueble mantiene el usufructo, es decir, el disfrute de ese piso. Y a cambio, la persona que lo adquiere, la nuda propiedad, lo que hace es, en vez de pagarle todo el dinero de golpe, se compromete a pagarle cada mes X dinero de por vida. ¿Es así?
Exacto, sí, es así.
Y de esa manera podemos decir que hay personas que, con una cierta edad, lo que consiguen es que además de cobrar su pensión cada mes, pueden cobrar de por vida una renta que será dependiendo pues del piso y de la edad que tengan. Y pueden de esa manera pues cobrar los 1.000 euros de la pensión más los 1.000, 2.000, 3.000 euros de esa renta, ¿no?
Exactamente, sí, totalmente.
¿Qué tipos de renta vitalicia ofrecéis?
A ver, tipos, no se puede hablar de tipos, porque una renta vitalicia es una renta vitalicia, es una renta mensual de por vida. Lo que pasa es que hay fórmulas, aplicamos, pues por ejemplo, la fórmula de una renta vitalicia de cuotas mensuales de por vida, una fórmula mixta que nosotros le llamamos, que es una entrada y una entrada al día de la firma y una renta mensual de por vida, y luego otra que sería el pago único, que sería la capitalización de la nuda propiedad íntegra en el pago del día de la firma.
¿Y cuáles son las principales ventajas de una renta vitalicia inmobiliaria respecto a otros servicios?
Bueno, respecto a otros servicios es que para mí lo más importante y que para mí pondera más es que tú tienes el usufructo y el usufructo es inviolable, ¿no? Pues el usufructo es de por vida. Oye, como te mueres a los 100, pues vivirás en tu casa de toda la vida, ¿no? Y con que tú y no tendrás que pagar nada, ¿eh? Y ya dejarás de pagar el IBI, que es muy importante para las personas mayores, que es un gasto anual que te hace dar un poco de que te hace cojear económicamente, dejarás de pagar las derramas extraordinarias, que eso también son pagos importantes, y dejarás de pagar el seguro continente, que también es un gasto plus al año.
A nivel fiscal, ¿cómo funciona? ¿Se tiene que pagar algo cada mes? ¿Se paga de repente cuando se vende el piso? ¿Cómo funciona esa renta vitalicia?
No. A nivel fiscal lo que se hace es, se paga en renta, ¿no? Y después has obligado a hacer la renta por cuanto ya tendrías los pagadores, que sería tu pensión, que cobra siempre más la renta vitalicia. Entonces, la renta vitalicia está exenta de tributo en un 92% y solo te tributa por el 8%. Y de ese 8% pagas el 19%. Lo que pasa es que depende de la renta y depende de tu pensión. Hay mucha gente mayor que no paga nada, porque ya sabes que hay unos mínimos y tal, y hay gente que sí que paga, pero bueno, todo el mundo que paga, paga muy poquito, porque ya te he dicho que está exento en un 92%.
Pues vamos a recordar que Vitalias es una empresa que lleváis 30 años de experiencia en el sector de la tercera edad y que ofrecéis estas rentas vitalicias. Carmen Pala, asesora de Vitalias, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias a ti, Kim. Buenas tardes.
Hasta aquí el programa. En los controles técnicos hemos tenido a Jorge Martínez. El programa es una producción de Strategicom. Les ha hablado Kim Esteban. Que tengan un buen fin de semana y una buena semana. Volvemos el viernes que viene. Adiós.